Estamos en contacto con Horacio Pechi Quiroga, el intendente de Neuquén, que en la última semana ha tenido que moverse, ¿no? Buen día, Pechi, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí con Laura Lotito desde Nacional Neuquén. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buen día, Laura. Un gusto en saludarlo.
Buen día.
Bueno, varios temas, ¿no?, para la semana. Uno es el tema este de las tarifas eléctricas, el otro es la situación de los hidrocarburos, muy clave, muy completa para Neuquén, y bueno, y después está este tema que ha sido también noticia, ¿no?, sobre todo en el último año con las lluvias, que es el arroyo Durán. Así que vamos por tapa. Y antes le quiero hacer una pregunta a rigor a un hombre de la política: ¿qué sí, significa no? hoy la muerte de Fidel Castro?
Bueno, yo siempre fui muy crítico de la dictadura que se vivía en Cuba. Uh-huh. De hecho, la gente se escapaba de Cuba.
Claro.
Por lo tanto, el que se escapa de su país es porque las cosas no andan bien, y sobre todo el tema de las libertades.
Sí, sí.
Yo creo que, más allá del tema penoso que siempre significa una muerte,
claro,
que no esté claro, pero yo creo que el régimen cubano fue realmente nefasto para Cuba. Porque si bien es cierto que en el gobierno de Batista habían tremendas injusticias, con un 30% que tenía mucha plata y un 70% que pasaba realmente necesidades, y bueno, fueron tan eficientes que convirtieron al 100% en pobres. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, de todas maneras yo lamento siempre cualquier muerte, pero yeah, tengo que decir que Fidel Castro fue un dictador y fue un violador serial de todas las libertades personales, públicas y políticas también.
Bueno, era simplemente para conocer el pensamiento de un político local con respecto a un político internacional.
Siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Y sobre todo también lo digo como un mensaje claro a aquellos argentinos que son nostálgicos y que quieren un régimen como en Cuba,
sí,
pero en realidad quieren un régimen como en Cuba, pero con un nivel de vida como en Miami.
Claro.
Y no se puede ser Cuba y Miami al mismo tiempo. De hecho, yo no conozco ningún cubano asentado en Miami que se escape de los Estados Unidos para irse. Sí conozco o he leído muchas situaciones donde muchos cubanos se animan hasta desafiar a los tiburones con tal de ir a los Estados Unidos.
Ya. Bueno, volvamos a un tema local que tiene aquí en Neuquén por lo menos tanta repercusión como la muerte de Fidel Castro, digamos, que es el tema de las tarifas eléctricas en Neuquén Capital. ¿Está cerrado este capítulo?
A ver, primero a mí me encantaría ser el anunciante de la reducción de todas las tarifas.
Ajá.
Y únicamente me gustaría anunciar aumentos de sueldo.
Sí.
Pero en realidad tenemos que comprender que los servicios públicos son bienes económicos que tienen un costo para la producción y para la prestación del servicio, que los costos no son inventos porque están previstos en un contrato de concesión. Y en realidad también hay que reconocer que el costo laboral de CALF es de acuerdo a un convenio colectivo de trabajo, que es el de la Federación de Luz y Fuerza, FATLIF, donde establece derechos que vienen del año 1974,
uh-huh,
como por ejemplo la percepción de la BAE, de la bonificación anual por eficiencia, que es el 320% del sueldo, además del sueldo, además del aguinaldo y además de la cuota de turismo de 0.8, o sea, 80% durante el mes de septiembre. Entonces, tenemos que partir de la base que es un convenio colectivo que tiene remuneraciones importantes. Hay algunos que hablan de progresividad. Bueno, entonces paguemos progresivamente los sueldos. Porque es increíble con la facilidad que dice, no, bueno, hay que ser progresivo. Bueno, fenómeno, seamos progresivos. Entonces los sueldos, en vez de pagarles a fin de mes como corresponde, se lo vamos a pagar progresivamente. O las inversiones las vamos a hacer mucho más progresivas de lo que está que lo que está requiriendo el servicio. Porque los promotores de las tarifas bajas o de la eliminación de las tarifas creen que los sueldos mantienen su fortaleza porque no cobra los servicios, y el servicio más caro es el que no se tiene.
Uh-huh.
Y en realidad no es una cuestión de capricho, es una cuestión de contrato de concesión.
Uh-huh.
Si no nos firmemos contrato, entonces todos los meses fijamos distintas reglas de juego y así cada uno dice lo que se le da la gana, y sobre todo aquellos que querían prácticamente hacer una asamblea popular para ver cómo resolvimos el tema de las tarifas, incluido el defensor del pueblo. Yo le adelanto cuál es el resultado. El 100% estaríamos en contra de que se aumente.
Claro.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso?
Bueno, Calf lo ha dicho, ¿no? Se puede llegar a tener una crisis muy fuerte en todo el sistema y Neuquén entrar en colapso.
Bueno, y ahí me cae la patada en el culo a mí. Entonces esto es fácil, es decir, no, aumenta, bueno, no vamos a aumentar, se cae el servicio, bueno, el culpable es el intendente. Cortémosla con esta sanata barata, de cuarta, que hace que algunos políticos se prendan en ese mensaje irresponsable, y la verdad, uno tiene que tener la ética de la responsabilidad, como decía Raúl Alfonsín, que es tomar decisiones aún cuando a uno no les gusta. Vos te pensás que a mí me gusta, es decir, que va a aumentar la luz. Uh-huh. Además tenemos que saber una cosa, y terminémosla con la fantasía de pensar que los servicios no se pagan. Uh-huh. Los servicios son bienes de consumo. Uh-huh. Los bienes de consumo se pagan. Uh-huh. ¿Y quién los paga? El que lo consume. ¿Y cuánto paga? De acuerdo a lo que consume. Uh-huh. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto social, donde dentro del mismo cuadro tarifario está previsto que el costo del que consume hasta determinada cantidad de kilowatts, que creo que son 180, que es básicamente quien tiene una heladera, tiene 4 o 5 lamparitas y tiene bajo consumo, ese tiene un precio muy inferior al resto o al precio promedio.
Claro.
Entonces, uno puede hacer después con el cuadro tarifario, hacer este tipo de ecuaciones. Lo que uno no puede hacer que en el resultado final de los ingresos, alterarlo, porque lo que vamos a lograr es que nos quedemos sin servicio. Uh-huh. E independientemente de las críticas que pueda tener Calf, que yo les pido a los socios que se calienten por la cooperativa, yo no soy el único socio de la cooperativa, tiene 90.000 socios la cooperativa. Uh-huh. Entonces, claro, si hay alguna cuestión que le jode, bueno, que se caliente por la cooperativa, si la cooperativa es de todos. Uh-huh. Pero independientemente de eso, yo creo que el servicio de la que presta la cooperativa Calf es muy superior al servicio que prestan muchísimas empresas privadas, incluso otras cooperativas en el país. Uh-huh. Si uno dice, ¿es caro o es barato? Y bueno, de acuerdo al trate son los azotes. Es decir, vale lo que tiene que valer. Claro. Y la verdad que las economías serias, uh-huh, las cosas valen lo que tienen que valer y la gente gana lo que, uh-huh, tiene que ganar. Entonces no pretendan que te rinda el sueldo no cobrando la electricidad, porque lo que va a lograr es quedarte sin servicio.
Claro. Ahora, le hago esta pregunta, y no con el ánimo de chicanearlo, ustedes.
No,
si sabe. Pero le quiero hacer esta pregunta porque en algún momento, incluso hasta algún medio se hizo eco por ahí, de que usted era partidario de la privatización de Calf.
Primero, no puedo hacer privatizar algo que es privado.
Sí.
A ver, la cooperativa Calf no es estatal.
Sí.
La cooperativa es un ente privado, sujeto al derecho privado.
Sí.
Por lo tanto, mal podría yo privatizar algo que es privado.
Bueno, ¿y desde el pensamiento tampoco?
No, porque en realidad, digamos, acá hay una cuestión que sería una discusión jurídica de dudoso resultado, que es una discusión absolutamente jurídica desde el punto de vista de ver quién es el dueño de los bienes de la prestación del servicio.
Claro.
Llámese transformadores, cables, pilotes, electroductos, etcétera, etcétera. ¿Quién es el dueño? La municipalidad no es el dueño, claro, es la cooperativa.
Uh-huh.
Es decir, si esto se licitara por fuera de la cooperativa, ¿quién tendría que pagar esas inversiones? Uh-huh. ¿El nuevo concesionario? Es decir, hay toda una situación muy compleja.
Uh-huh.
Que no tiene una respuesta simplificada.
Yeah.
Al contrario, y creo que ese es un tema jurídico muy difícil de sortear.
Uh-huh.
De todas formas, con respecto a privatizar o no privatizar, por ahí hay mucha confusión en todo esto.
Uh-huh.
Calf es una cooperativa, es una empresa cooperativa prestadora de un servicio público sujeto al derecho privado.
Yeah.
O, bueno, sea, por ejemplo, la cooperativa CAP no está sometida a los tribunales, a los controles del Tribunal de Cuentas, uh-huh, de la provincia.
Claro.
Y está sometido a los controles del poder concedente, que es la Municipalidad de Neuquén. Y efectivamente nosotros controlamos, por eso determinamos que del 50% que requerían de aumento, le podíamos autorizar el 40%, porque el 10, el 11% aproximadamente no respondía a las demandas, verdaderas demandas del servicio, como tampoco se podía pagar la BAE, a lo cual hacía referencia al principio, a la gente que está fuera de convenio.
Bueno, Quiroga, dos temas que quizás, uno por ahí, que uno es profundo y hace a la economía de la zona y tiene que ver a todos los poderes, ¿no? Municipal, provincial, nacional, que es la situación del petróleo y del gas aquí en la zona y en general en el país, pero aquí en la zona, ¿cuál es su mirada con esto, siendo usted un hombre que pertenece al espacio político nacional? Y que asume como intendente, padece las consecuencias de la crisis petrolera.
Seguro. En primer lugar, yo confío que el gobernador va a saber defender un precio sostén que no es lo mismo que el precio del barril criollo. Sí. El precio sostén tiene que ser el precio que garantice que se van a seguir haciendo las inversiones para poder poner en producción los yacimientos o las formaciones, en el caso de los no convencionales, para abastecer a la Argentina y lograr el autoabastecimiento. Uh-huh. Y yo no estoy en condiciones, porque no tengo ni la capacidad ni la información, de determinar cuál es ese precio sostén. Uh-huh. No sé si son $60, $61, $63. Lo que no hay ninguna duda, que el barril que está tendiendo a estabilizarse aproximadamente en $50, sostenerlo a ese precio en la Argentina, en la cuenca neuquina o en cualquiera de las cuencas de las distintas provincias, es inviable. En Estados Unidos lo pueden sacar a $50. Acá, por lo que sea, por distintos motivos, no se puede sacar a $50. Por lo tanto, esto sería que vos vayas a laburar y cada día que vas a trabajar perdés guita y tenés que pagar guita en vez de cobrar sueldo. Uh-huh, claro. Esto es más o menos así. De todas maneras, yo creo que acá hay una deuda económica, pero con sentido moral. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, tanto nacional como provincial, hubo un gobierno ferozmente depredador, que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la famosa comisión de autoabastecimiento que estaba ahí debido, todo esto que lo andan buscando por otros lados, Kicillof y toda esta gente que tanto mal le hizo al país en general y a la materia energética en particular, y en eso caímos los neuquinos. Uh-huh. Yo recuerdo que en su momento Sovic llevó adelante una acción judicial por la diferencia entre los precios fijados en valor de boca de pozo y los precios internacionales. En ese momento la situación era totalmente al revés a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque teníamos un petróleo alto, un precio alto, que a nosotros nos pagaban barato, nos pagaban bajo. Llegamos a $143, $147, se estabilizó en $90, $100, y a los neuquinos nos pagaban $42. ¿A dónde iba a parar esa diferencia? A la tarifa, a la mentira, la gran mentira que hizo el gobierno de Cristina Fernández, en la década ganada, como ellos dicen, década perdida para mí. Fue a parar ahí, por lo tanto, ¿quién financió esa fiesta? Los neuquinos. ¿Cuánto perdimos? Y alrededor de 70 mil millones de pesos. Uh-huh. Yo lo que creo es que esto hay que meterlo en la discusión, porque este manotazo que nos pegó el gobierno nacional no es sencillamente un manotazo. Fue un robo ultrajante y fue una depredación irracional que tuvo el gobierno nacional con la cuenca neuquina. Entonces, ahora, eso debería tenerse en cuenta en este momento, y creo que es uno de los argumentos que tendría que expresar el gobernador, con quien le he dicho que estoy a su disposición. Uh-huh. Para que logremos defender un precio sostén, teniendo en cuenta todos estos aspectos a los cuales hacía referencia.
Usted, como dicen en el béisbol, ¿no? ¿Ha podido meter baza en esta discusión que tiene Gutiérrez con funcionarios nacionales, incluso con el propio Macri, digamos, siendo que usted es un hombre de Cambiemos, digamos, ha podido de algún modo aportar su criterio?
No, pero de todas maneras yo lo he escrito. Ajá. Lo voy a reenviar en todo caso.
Sí.
Lo he escrito, lo he firmado y lo he publicado.
Claro.
Así que lo voy a volver a hacer, porque cuando están en juego los intereses de los neuquinos, nos tiene que poner a todos firmes. Y en esto no voy a andar con ningún tipo de especulación, ni mucho menos, ni en esto y a esta altura de mi vida con nada. Uh-huh. Pero especialmente cuando están en juego los intereses de los neuquinos.
Claro.
Lo que pasa es que hay que comprender que la situación nuestra es compleja. ¿Por qué? Porque cuando estaba alto, nos pagaban bajo. Y ahora que está bajo, queremos que nos paguen alto.
Uh-huh. Claro. ¿Y usted cree que toda esta deuda que se ha generado, que, en fin, que no está sentada en ningún lado porque no ha habido reclamo específico, ¿no?
Sí, hubo un reclamo. Lo levantó el anterior gobernador.
Sí.
No sé a cambio de qué, me refiero institucionalmente. Era para refinanciar la deuda que tenía la provincia de Neuquén con la Nación, que eran 3 mangos con 50, a comparación del reclamo este. Y me parece que se perdió ahí un antecedente con un peso jurídico muy importante y con muchas posibilidades de que prospere. Y si no, acostémonos a principios de la década de los 90, cuando la provincia de Neuquén recibió un montón de guita, regalías mal liquidadas, decía. Es decir, había un precedente jurídico muy importante que estuvo en la Corte. Claro. Tiene sentencia en la Corte.
Bueno, la verdad que son varios los temas, ¿no? Para poder tenemos un tema que sin duda usted, Héctor, también, ¿no? Porque lo ha tenido como actor, todo el tema de la boleta electrónica, su gestiones, su experiencia que ha desarrollado en Neuquén. Digamos, ¿cómo analiza usted este debate que se ha planteado en el Congreso, en el Senado, fundamentalmente, y bueno, la posición del peronismo en torno a la reforma política y a la boleta electrónica?
Es una chicana. Ajá. Son una manga de chicaneros, porque en realidad la boleta electrónica no tiene contra. Sí. Lo que dice que se puede intervenir, a mí me lo han explicado, es más, hay dictámenes de la Facultad de Ingeniería, de Informática y demás, de la UBA. Sí, es posible intervenir, ver de qué manera votaste vos, pero claro, tienen que hacer una antena más o menos con una parabólica de 3, 4 metros de diámetro y a no más de 1 metro de la máquina donde vos estás votando, donde estás imprimiendo.
Uh-huh. O sea, una cuestión muy burda que se vería...
Pero esto es una chicana. Claro. Pero es una chicana, seguramente algunos con fines políticos de impedir que el gobierno logre estas cuestiones que son actualizaciones. Y hay otro que tiene interés concreto, el interés concreto de seguir llevando a la gente a los empujones a votar y a meterle la boletita para que después lo puedan controlar. Uh-huh. Y ya sabemos cómo es la calecita y todas esas cosas. Y este es un viejo cuento chino. Uh-huh. Yo estoy convencido que la boleta única electrónica es como la ley Sempeña de 1912, pero en el siglo XXI. Uh-huh. Y la verdad, en Neuquén llegó para quedarse, en Neuquén capital. Vamos a seguir votando así y espero que en la Nación se pueda lograr armonizar todo esto, porque
bueno,
seguramente hay una chicana ahí, claro, algunas cosas que estarán
negociando. Con el tema de la boleta única electrónica, a los periodistas agradecidos porque nos permite terminar la información mucho antes, ¿no?
Y a nosotros estamos cortando clavos también.
Bueno, lo llevo a un último tema porque también es clave acá en Neuquén capital, sobre todo, ¿no? El tema del arroyo Durán, ¿qué va a pasar? Vino Chaín, secretario
de Comercio. Vino Chaín, sí. Hay un muy buen proyecto ejecutivo que presentó el gobierno de la provincia.
Sí.
Ya lo han mandado al BID con no objeción. Uh-huh. Con lo cual el proyecto es financiable, es elegible, y está previsto en el primer trimestre estar licitando el primer tramo de la obra. Uh-huh. Una obra que en realidad es fundamental, porque si yo sigo haciendo desagües pluvialuvionales como hago, lo más probable es que lo que logramos siempre es que el Durán se llene más rápido.
Claro.
Entonces, cuando se llena más rápido, el Durán dice que no venga más agua arriba, que se quede un rato allá hasta que yo me descomprima.
Claro.
¿Por qué? Porque lo ahogamos. Uh-huh. Al Durán. Entonces algunos dirían, ¿por qué no lo haces enseguida? Porque es jurisdicción de recursos hídricos.
Sí.
Es un tema legal, así como el mar pertenece y lo regula la Nación, los ríos son facultades de las provincias, los recursos hídricos son de las provincias, por lo tanto, nada se puede hacer sin la definición de recursos hídricos, y que ya la ha tenido, porque el gobernador ya ha enviado un proyecto ejecutivo muy bien concebido, que es el aliviadero y el saneamiento del Durán, que fue presentado en el mes de enero de este año que está terminando, y que prontamente se va a estar licitando la primera parte.
Lo he visto muy afable con el gobernador, digamos, ponderando algunas cosas. ¿Ha cambiado la relación política? ¿Viene el 2017? ¿Tenemos alguna sorpresita por ahí?
No, yo las cosas que compartimos y las cosas que el gobierno de la provincia requiere apoyo, lo va a tener de mi parte sin ningún tipo de especulación, pero de la misma manera que yo digo que hay una provincia que está teniendo problemas tremendos de financiamiento de sus gastos corrientes, porque de hecho tiene déficit. Y la verdad, la anterior administración dejó una provincia financieramente muy comprometida, a tal punto que la provincia de Neuquén paga en servicios de intereses 5.700 millones de pesos por año, que es casi dos presupuestos de la Municipalidad de Neuquén, solamente en intereses. ¿Y cuánto pagás intereses vos cuando debes guita? Si vos no debes guita, no pagás intereses.
Claro.
Entonces, en esto yo soy muy crítico, lo voy a seguir haciendo, pero eso no significa que las cosas que encare el gobernador, que son buenas para la provincia, va a tener mi apoyo incondicional.
Bueno, y ya que estamos en política, sí, falta mucho para definir las listas de candidatos a diputados nacionales, a concejales. Se juega el medio tiempo acá, ahora la mitad del Consejo Deliberante, digamos, ¿hay que esperar un poco más después del verano? ¿Cuándo?
Yo creo que ya en febrero ya hay que empezar digamos, los que tienen ganas tienen que empezar ahora ya, cuanto claro, antes, porque además el caso de los diputados nacionales son elecciones donde cada uno, el que quiera, se puede presentar. A nadie le van a coser la boca para que no se meta ni pueda hablar de sus posibilidades y su factibilidad de candidatura.
Claro.
Cualquiera puede ser candidato. Por eso están las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que todavía siguen vigentes y que va a permitir que el que quiera y se pretenda y tiene vocación de representarlo, pueda hacer. Obviamente que yo voy a apoyar a algún candidato, no tengas ninguna duda. Y el que suena lindo es David Sledet.
¿Ah, sí? ¿Le gusta?
Sí, me parece que bueno.
Bueno, y el tema, como para ir cerrando la nota, pues ya se nos viene el satélite. Un año prácticamente casi del gobierno Macri, ¿no? El 10 de diciembre se va a cumplir el año. Usted es un hombre de Cambiemos y ha apoyado decididamente a este presidente. ¿Cuál es el balance hoy cuando se enfrenta una situación desde lo económico muy compleja y de los político con estos nubarrones que bueno, que ha comentado usted, ¿no? Digamos, ¿cuál es el balance?
Hecha la aclaración que yo soy oficialista, y ser oficialista implica correr con las cosas buenas y con las cosas malas, sin beneficio de inventario, y mucho menos especulando para ponerse del lado de las buenas y hacerse el distraído o criticar las malas. Pero creo que es un gobierno que sabe perfectamente a dónde tiene que ir para superar esta mala costumbre que hemos tenido los argentinos, que se llama populismo y demagogia, y el punto está muy claro hacia dónde se quiere llegar. Pero claro, se pensaba que a lo mejor el camino o el tránsito iba a ser un poquitito más directo, no con tanta dificultad, y donde se pensaba que no había una curva, había una curva, donde se pensaba que había una bajada, había una subida, y donde se creía que el camino estaba asfaltado, estaba lleno de ripio y de pozos y de serruchos. Entonces, en el medio se están presentando muchísimas más dificultades de las que se preveía. Y bueno, se está llevando adelante, armonizando este objetivo que hay que lograr con realidades que surgen de la construcción de este camino. Nadie puede evitar reconocer de que hay disminución del consumo, que hay un enfriamiento de la economía, que hay problemas de pobreza, porque parece ser que salimos de una nación rica donde todo el mundo la pasaba bien y estábamos mejor que en Alemania, para volver a la Argentina. Bueno, este es el costo también de hablar de, con la verdad, ¿no es cierto?
Muy bien, Horacio Peche Quiroga, intendente de Neuquén, muchísimas gracias por habernos atendido incluso en un día feriado, ¿no?
Que... No, yo estoy laburando.
¿Ah, sí? Bueno. Sí. Bueno, así que le agradecemos y será hasta cualquier momento.
Cómo no, con mucho gusto. Chau, chau.
Muy bien, Horacio Quiroga, intendente de Neuquén, en esta charla, larga charla de feriado aquí en Nacional Neuquén.